Dios se lo pague. Hay una novela, creo que llamada Dios se lo pague. No, pero a mí no me sirven los Dios se lo pague. Me sirve el efectivo, que se cuente. Billetes de 100, de 50, de 20, de 1000, de 2000, pero que sea billetes.
Yo creo que este audio representa lo que el 50% de la población.
Claro, todos buscamos es el billete. Eso es lo que importa, ¿no? Y el que sea más hijo de madre, el más bravero.
Sí. Porque es tan bélico, Diego.
Tan bélico.
No, sí, pues mucho estrés en el día, cargado de ser el Comic Sans.
Venga, sí, Diego.
El Comic Sans.
Diego, hágame un fa. Sí, como pregunta suelta. ¿Cómo estamos en Instagram?
Garajero-Piso Podcast.
Ok, ¿y para qué sirve?
Ahí pueden escuchar trailers de nuestros programas. Pueden ver nuestro link de Spotify para escuchar todos los programas. Vamos a estar publicando estados.
¿Cuántos capítulos vamos, joven? No, dígame así. Sí,
publicados tenemos 6, grabados tal vez 3 hasta el momento.
3 de más. Para
3 de más.
O sea, venga, usted está diciendo, está en ascuas nuestro público.
¿Y cómo es el correo?
garajeropodcast@gmail.com.
¿Y para qué sirve?
Ahí pueden enviar audios, pueden decir si quieren participar en el programa y hacernos preguntas o comentarios.
¿Cómo qué preguntas? Elabore, no sea tan ambiguo, hermano. Yo estoy ya 3 días en la oficina, 4 días, ¿qué? ¿4 semanas es? ¿Cuánto? Bastián, ayúdeme.
Lleva 3 capítulos y ya está llegando de particular.
Necesitamos definiciones, necesitamos cosas firmes, concretas, porque así es como funciona la ley.
Y así es como la vamos a entender medianamente, ¿no? Porque nosotros no es que hagamos preguntas muy inteligentes para cuando su cuñado esté por allá metido en un caso de robo. Pero pues tal vez podamos
dar brochazos de realidad.
Esa vaina.
Brocha.
Es tu caso.
Diego, o sea, a veces la caga, pero cuando no la caga, qué color.
La saca del estadio este papá.
La saca del estadio, güey. Como para una lámina, un álbum que no existe.
¿Ustedes cómo están de alcohol?
Bien, creciendo.
Vamos 3 pacas. Vamos a ver.
Ya está entero. Pues vamos a ver qué pasa con este señor que traemos.
¿Qué realidad nos trae? Oiga, Diego, chimba, güey. Bacano. Chimba, esa actitud.
Esa actitud.
Gracias. Sí, ahí.
Bueno, hoy vamos a entrar en un tema un poco más de papeleo, más...
Más real, diría yo.
Más crudo.
Más crudo, sí, más duro.
Más de fotocopia. ¿Usted por qué vino acá, Mauricio?
Primero, ¿usted quién es?
Mi nombre es Mauricio Carrillo. Yo trabajo en una URI aquí en Bogotá. Yo soy abogado titulado, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Y ahorita terminando mi máster, gracias a Dios, en Política Criminal.
Gracias a Dios, porque acaso se le sentó al lado, le explicó. Okay.
Me hizo sentir diminuto.
Sí. Gente importante nos visita.
Dios solo le parábolas a los abogados, que son creativos, que coman 3 tarros de mierda. O 4, si quieren.
La ventaja de ser creativo es que no necesitan matarse más la cabeza, sino simplemente pensar en pendejadas, ¿no?
No necesitamos matarnos porque...
Ahí está re mal. Usted, o sea, a nosotros nos matamos la cabeza pensando en pendejadas, chiquitito.
No, igual claro. Nosotros no necesitamos matarnos porque ya nos estamos muriendo, hermano.
En esta espiral que es la vida de creatividad.
Usted viene acá para contarnos historias sobre lo que usted ejerce. Historias sórdidas, historias densas, historias...
Bruscas.
Coaguladas.
Y acá, pues, básicamente yo conozco de todos los delitos que se puedan imaginar que capturan en flagrancia. Que preciso los cogen con las manos en la masa, como se dice vulgarmente.
Usted trabaja con el Estado, ¿no? ¿Es verdad?
Sí.
Ok. Y cuando llegó al Estado, cogió como ese mar de delitos que lo enamoraron más de su carrera.
No, a mí siempre me ha gustado mi carrera porque yo pienso que mi carrera tiene
Qué envidia.
Una mixtura entre ayudar a la sociedad.
Mixtura para los diseñadores gráficos que no pueden lidiar mixtura, con palabras de más de 4 sílabas.
Mixtura dice que puede combinar 2 esencias, en que es ayudar a la gente y pues tener estabilidad económica,
digamos. O sea, un revuelto.
Y joder a la gente.
Y joder a la gente.
Entonces vino acá, a tramarnos con sus palabras complicadas. Ay, no, qué veré. Otra vez, otro vegano.
No, vegano nunca. Yo amo la carne.
Yo almuerzo en tupper.
Oiga, todas estas, ¿qué ha aprendido con nuestro podcast? Usted fue el que jodió para venir acá. Díganos qué ha aprendido de los capítulos que han salido al aire.
Pues, ¿qué ha aprendido? Pues sí, que obviamente que el consumismo es algo que afecta el tema de,
ay,
de,
no, mierda,
de maltrato animal.
Nunca hicimos nada de eso.
Sí, claro, cuando hablaron del veganismo se hablaron de ese tema.
Bueno, está bien. Cállese, Alejandro.
Y pues varios puntos, aunque yo también critico muchos otros que hablaron. Yo, la verdad,
¿cómo
sí.
¿Cuál? ¿Cómo cuál?
El tema del feminismo. Yo después de tener prácticamente un semestre lleno de lecturas sobre feminismo, yo lo critico, digamos, de las corrientes extremistas. Porque es que realmente uno al llegar a un extremo lo que hace es decir que lo que uno hace está bien. Ellas creen que simplemente con aumentar la pena para el tema violadores,
entre otros, este aparte llegó eso de eso.
Y aparte de eso, generar, digámoslo así, la.
Su punto de vista es particularmente el lado muchísimo más exagerado, muchísimo más extremista, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. Okay. Yo sí comparto de que todo el mundo sí tiene su creencia y sus puntos de vista diferenciales, está bien.
¿Y cuál es el que más le ha gustado?
¿De qué?
De los capítulos.
¿De los podcast, capítulos?
El podcast.
Pues, el boletín del consumidor.
No, a mí me gustó. No, el podcast, yo creo que el que más me llamó la atención a mí fue el tema del feminismo. Porque hay que muchas escuchó, cosas. Sí. No, yo lo he escuchado a todos. Pero me llamó mucho la atención es porque, digamos, la lectura del libro que hicieron, no sé, me parece que es un poco mal direccionado. ¿Un poco
qué? ¿Usted puede llegar a decir que es un poco qué? O sea, como manipulador o demasiado.
Sí, me parece muy inductivo a que todos los hombres somos violadores.
Pero, o sea, usted podría meter a esta vieja a la cárcel.
No, porque esos son puntos de vista.
Me parece chévere que usted discuta el extremismo porque seguramente mucho de su trabajo se da gracias a eso, ¿no?
No.
Okay.
Bien, Alejandro. No,
realmente el trabajo, realmente mi trabajo es tratar de generar la neutralidad. Porque es que realmente, aquí en Colombia, primero parte uno de que no hay política criminal. De que las pocas políticas criminales que hay, nadie las entiende. Entonces,
por ejemplo, ¿qué es una política criminal?
La política criminal lo que busca es que baje la delincuencia a su mínima potencia. A lo más poquito que se pueda, porque siempre va a haber delincuencias por el principio de libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que usted es libre de escoger si quiere ser ladrón o no, pero la idea es que la mayoría no lo sea, sino que
no
sea
sean gonorreas.
Que no sean gonorreas y le roben el celular en la calle.
Oiga, pero ¿usted no cree que eso sea pedir mucho? O sea, en este país, pedir que no sea alguien una gonorrea.
No, yo creo que todo es posible.
Diego, hombre, deje ahí de chatear más con caro. La del...
Ya le hablé las tetas, ya no jodas, está ocupado, hermano, que esas pasantías de mierda. Deme ese celular. No, suelte ese celular, suéltelo.
Alejandro, no, suéltelo. Alejandro, pégale ahí un puño, hágame el favor. Dele.
Por favor.
Dele.
Por favor, Diego, reaccione.
No, pero eso es esas cachetaditas. Diego, mejor dicho, Alejandro.
Se le está dando una nalgada.
Es una cachetada académica.
Sí, usted le dio una nalgada. Alejandro, dejemos que Diego conduzca de aquí para adelante. Diego.
Eso, sí, hágale.
Ok, bueno, continuamos con el programa. Entonces, Mauricio nos estaba contando sobre política criminal.
Sí. ¿Qué quieres saber? Que ya hay una pequeña inducción.
Entonces, en tu opinión, teniendo en cuenta que hay muchas gonorreas en la calle, ¿hacia dónde se debería orientar pues, el castigo y la elección hacia los ciudadanos?
Actualmente se maneja un tema en mayores que es muy como punitivo, o sea, más como que entre más pena, menos lo van a hacer, pero eso ya científicamente o teóricamente se ha demostrado que eso no va a suceder nunca. Realmente lo que busca la política criminal es buscar a el problema es de antes de que se genere. La idea es que se eduque a las personas para entender que son capaces de hacer otra cosa diferente a lo que normalmente están acostumbrados a ver. que es lo que uno, por ejemplo, en menores ve mucho. El Instituto de Bienestar Familiar no quiere decir que todos sean muy buenos funcionarios, pero hay muchos que tratan de buscar la manera en cómo ayudar, atacando primero a la familia. De hecho, la finalidad de la pena en menores, que muchos lo critican, que dicen, no, pero es que 8 años máximo, eso es muy poquito. No es poquito si, digamos, la finalidad no es meter a los niños a la cárcel, porque realmente ellos no están en una cárcel, sino en un centro correctivo, en donde lo que se busca es reeducarlos y volverlos útiles para la sociedad. No es un camino fácil, no es algo de la noche a la mañana, sino que eso prácticamente, yo lo que siempre he dicho, eso es de generaciones. Por ahí unos 100 o 200 años uno podría ver realmente el cambio en esa finalidad de pena.
Diego, ¿qué aprendió? Deme un resumen ya.
Que nos estamos comprometiendo, toca ponernos las boticas al revés de una vez.
¿Eso fue lo que usted dijo, señor Mauricio?
No.
Bueno, gracias, Diego, gracias. Gracias, Diego.
Diego, yo sí le voy a pedir un favor. Nosotros estamos acá grabando un podcast de verdad pedagógico, donde nosotros estamos...
Vea, señor Puentes, no se llene tanto la jeta que se fue Rosu recomendado. Ahorita hablamos. Diego, ahorita vamos a hablar con Puentes, ¿listo?
Y Diego, acuérdese que usted está en paso en tías, ¿ok?
Qué pena, doctor Mauricio, hablo solo con este imbécil.
Listo, entonces, Mauricio, usted está hablando de prostitutas, y entonces.
Pero mire que hay una parte de la política criminal que habla sobre prostitución. Uh-huh. Y critican mucho el tema del proxeneta.
Defina proxeneta, que gente.
Proxeneta. Como yo. No sé si tú te la pases vendiendo mujeres al mejor postor, pero no, básicamente. No,
esto miserable ahí.
Yo soy muy bruto y seguramente hay gente bruta como yo que escucha este podcast, entonces por favor ilumínenos, señor.
Pues básicamente el proxeneta es el que hace una función de mediador, en la cual la función de él es proteger a la prostituta de que no la vayan a agredir en el momento del acto. Y aparte de eso. Sí, el intermediario, el que cobra por el servicio de protección.
Empuje,
sáquelo. Y eso, por ejemplo, en la mayoría de Europa no existe.
Esa mierda. Dele, 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 dele.
Va llenando un formulario ahí. Penetración, ajá. Todo serio, ajá.
Sí, sí, sí.
O sea, de ese
no se ría, que es verdad.
Tema.
O sea, realmente la figura del proxeneta es el intermediador que gana una comisión en base a su trabajo, que es proteger. Ajá. O ayudar a tener todos los medios para que la prostituta trabaje.
¿Y a cuántos hijos madres agarran de esos?
No, en Colombia es permitido el proxenetismo. En donde sí está, digamos, criticado y es analizado en varios países de Europa.
Ah, bueno, Colombia, muchachos, a ponerle las medias.
¿Qué papeles le pide usted a un proxeneta?
Eso es un tema de regulación y en Colombia no está regulado.
Bueno, ¿y qué países usted ha visto que se regula? ¿Cómo podría llegar Colombia a seguir ese ejemplo?
A mí me parece que el proxeneta no es ni bueno ni malo. Obviamente, el feminismo sí lo critica y lo critica muy fuerte, diciendo que prácticamente el hombre opresor manipula a las mujeres para poder lucrarse por medio del cuerpo de ellas. Eso es una teoría del feminismo. Pero igual yo lo que digo, si la vieja quiere y el tipo le está ofreciendo a los medios, pues... Yo no le veo nada de malo, es como un contrato de arrendamiento, digámoslo así. O sea, yo le arriendo...
De chochi.
Le arriendo el cuarto.
Le acojo ese verguero por un ratico.
O cuando usted arrienda, entonces usted llega y va a...
Venga, pero ya que...
¡Epa! ¡Calle la jeta! Ah. Usted va a recoger un predio y usted encuentra una pared en mal estado, la cocina jodida. Entonces, ¿usted cómo llegaría a pedirle ese predio a aquella mujer que se dedica al...
¿Al qué? No, ¿qué es esos silbidos? ¿Qué son esas mierdas de silbidos? Diga, ábrelo.
Prostitución.
Gracias.
¿Que el cuarto esté mal y que estén ofreciendo sus servicios? Lo que me trata es...
No, que la vieja esté...
Pregunte bien.
Cascada.
No, sea explícito, fresco.
Que no tenga trapeado el negocio.
Hay otro con eufemismo, qué gonorrea.
Que la vieja tenga ese predio vuelto miércoles.
No, es que eso, por ejemplo, eso en parte lo que genera, digamos, los moteles, que es una especie de proxenetismo, porque ellos lo que hacen es mantener el cuarto limpio y la mujer solamente llega, paga su alquiler, entra con la persona y ya, hace su labor y ya, y todos son felices.
¿Cuál labor, señor abogado?
Pues su relación sexual, su satisfacción carnal o su desahogo o su eyaculación, como lo quieran decir.
Eyaculación porque me parece que... muy bonita.
Mire, Alejandro, usted compró mucho micrófono y todo, pero es la mierda. Ya, nos escuchamos mejor nosotros. Y Diego, por favor, deja ya.
Acá estoy.
Diego, venga, por favor, míreme a los ojos. A ver. ¿Ya?
Acá.
Mire, yo a usted lo quiero mucho, weón. Y yo a usted lo recomendé acá, por favor, haga de esta pasantía un futuro para su carrera. ¿Ok? Pregunte. 1, 2, 3. Pregunte, Diego.
Tú decías que preferías que en vez de la, de tener la, o sea, que era mejor la prostitución al cambio de qué.
Pues yo digo que es mejor que haya prostitución a que haya más temas de violación. Lo que incluso muchos psiquiatras dicen, es un tema de represión que el hombre tiene, que es, digamos, extrae por medio de estímulos. Entonces muchos son o el alcohol o la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si eso lo pueden saciar con alguien que está dispuesto a hacerlo, yo no le veo nada de malo.
¿Qué vainas usted cambió la perspectiva cuando comenzó a ver el mundo ya más, un poco más agresivo en la realidad? ¿Sí me voy a entender un poquito?
Sí, 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 sí. Pues básicamente lo que uno lo hace cambiar es conocer las historias detrás del delincuente.
Ajá.
Porque es que uno al leer, por ejemplo, los estudios psicosociales de los menores de edad, al momento en que ya llegan a juicio o llegan a una audiencias preliminares, es algo fuerte porque muchos, por ejemplo, los muchachos que violan por lo general han sido violados, las personas que atracan por lo general es porque los papás lo enseñaron a robar, uh-huh. Muchos son pelados de calle que nunca han conocido ni siquiera a los papás, y eso es algo que pues uno lo perturba. Realmente uno, como persona que digamos que tiene los medios para poder producir, no se pone en el lugar del otro, y cuando uno entiende cuál es la dificultad del otro, uno empieza a decir, no, está mal lo que hacen, pero no es la forma simplemente de encerrarlos. Es que todo se vuelve un círculo. Realmente el que viola ha sido violado. Entonces, fue violado, dio un círculo y violó a otro. Y así, y entonces ese que tal vez él violó, va a violar a otro. Si lo, en vez de encerrarlos, los ayudaran de otra forma, digamos, de entender los impulsos que ellos generan por su trauma, están mal y que se pueden corregir, sería de otra manera, y no simplemente decirle, es que usted es un maldito violador, o es que usted es un maldito ladrón, porque es que eso no está bien. Prácticamente las normas actuales, si uno se pone a mirar, toman al hombre como género, como si uno fuera un monstruo. O sea, sí, realmente
cierto,
el hombre...
Es cierto.
Yo le
es
pego
cierto,
una mujer
gonorrea.
Que me metió cinco cachetadas y me rasguñó la cara, y le meto un cachetadón y le dejo la cara morada, a mí me van a penar el doble de lo que a ella la van a penar, y a mí me jodió mal la cara. Pero si uno se choca con eso, de hecho, hay varias alternativas que ha buscado el distrito, que ha sido, pues, bueno, en el tema de menores. Esos vacíos no se pueden llenar tan fácil. Y lo que buscan las casas es de... Se llaman la casita, pero realmente es un nombre estúpido, pero...
Tan lindo.
Pero se ha funcionado, porque ha bajado la tasa de maltrato intrafamiliar.
De guaches.
De hijos a mamás y entre hermanos. Como también he visto contextos donde uno justifica incluso la muerte de alguien. En un caso, que fue aproximadamente hace 2 años, donde un chino mató al papá. Entonces uno dice, bueno, maldito, ¿por qué mató al papá? ¿Quién se va a atrever a levantar? Pues es que porque el tipo era un taxista que llegaba todos los días en la tarde, cogía todos los días la mamá a golpes y la accedía de forma violenta. Entonces el chino fue como guardando esa, digamos, ese sentir, y llegó un punto en el cual el chino empezó a defender a la mamá, el tipo le empezó a cascar, consiguió un cuchillo y con una sola puñalada lo mató.
¡Qué mal tan frágil!
No, uno viendo todos los días que el tipo llega a pegarle a la mamá de uno, la viola todos los días. Y que aparte de eso, empieza a pegarles a todos los chinos. Pues obviamente uno de alguna manera va a reaccionar. Y el tipo no es una buena persona.
Después de todo lo que ha visto, ¿cómo resolucionaría ese tipo de cosas?
Digamos que el tema del maltrato intrafamiliar es un tema psicológico, tanto del hombre como de la mujer.
Ajá.
Entonces yo creo que ahí no es tanto de meter al tipo solamente en la cárcel, como si él fuera siempre el malo, sino que mirar eso de otra manera. Tanto el victimario como la víctima son personas enfermas. Porque es que el victimario es enfermo porque cree que pegándole a la vieja tiene poder. Y la vieja se enferma porque cree que si le pegan la quiere.
Diego no está aportando mucho. Y le meto un cachetadón en esa jeta. ¿Tengo el derecho de hacerlo o no tengo el derecho de hacerlo?
No, porque es que nadie tiene derecho sobre el otro.
Sobre Diego, sí.
Qué rico.
Este podcast no se ríe sobre su ley, marica, señor Mauricio.
Sí.
Esto es como es igual a Altamar. Vamos a agarrar las patas a Diego.
¿Qué eso nos aconsejaría? Uno de nosotros tres, los que presentan, está por allá con una erección, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces nosotros podríamos de pronto transgredirlo a él a punta de patadas, o más bien nos contenemos.
Pero si a él le excita.
Ah, eso es otra cosa, ahí sí él lo está avalando.
Pero si a él le excitan vainas que están contra la ley.
Eso es igual que cuando ustedes hablaron sobre el tema de todo está permitido siempre y cuando la otra persona acceda, ¿sí me voy a entender?
Consensuada.
Que sea consensuado, claro. Porque es que es diferente. Usted cuando pega una nalgada, es que no recuerdo el nombre de la de esa tendencia.
Bondage. BDSM.
Decía el chico que supuestamente ha escuchado todos los episodios.
No, pero no recuerdo los nombres.
Yo para Laura, Laura Leguizamón.
Sí, por ejemplo, cuando ya hablaba de eso, ellos están consensuando ese tipo de maltrato, pero con ciertos límites. Por ejemplo, si usted le gusta que lo ahorquen, pues eso es su problema. Ahora bien, si usted lo está ahorcando con otra finalidad y que esa persona no quiere, ahí es donde entra como la contienda. De hecho, muchas veces los temas que también se hablan sobre el tema de las violencias sexuales.
Uh-huh. Usted está por ¿cuándo? Allá en una notaría, qué pena, es que suena un poco de ruido.
Yo no
espere,
soy.
Quedémonos todos callados.
Con esto vamos a abrir el podcast. Solo para avergonzar el escandaloso.
¿De dónde irradia ese ruido? Yo no soy, porque yo estoy solo.
Ay, en el
apartamento.
¿De quién será? ¿El hijo de puta pasante?
Vine a trabajar con la familia.
O sea, sí, usted le ha metido el empeño, pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, Diego. Entonces,
está guardando ese chiste para después. Usted, maldita sea, Johan, usted me está cagando.
Pero, Diego, por favor, comprométase.
Sí, hola. Señor, sí, señor.
Entonces, vamos a dejarle la próxima pregunta a usted.
Tú decís que trabajas en la parte acusatoria, ¿cierto, Mauricio? ¿Cuál es el día que te sentiste mucha frustración porque hubo una persona que no pudiste como joderlo como quisieras porque se lo merecía y que la persona, digamos, se salió con la suya?
Esa frustración uno la vive muchas veces, porque muchas veces, digamos, el contexto se da. Por ejemplo, el estudio psicosocial es muy negativo, donde una persona que no tiene contención familiar, que no obedece a los mayores, que es policonsumidor, o sea, que se mete todo lo que se le atraviesa.
Como Alejandro.
Sí, algo así. Fue con lesiones, casi matan a la víctima, y el juez decidió que no, que simplemente pues podía haber otros medios que no fueran intramurales. Y todos estuvieron de acuerdo en que el chino merecía estar en la cárcel, pero el juez dijo que no. Y esos son temas que yo considero que es porque de pronto no se entiende muy bien la finalidad de la pena. Por ejemplo, en menores es netamente correctiva. Ya en mayores sí, la finalidad es un poco más resocializadora, pero la resocialización que se maneja en Colombia es mucho tiempo en la cárcel, que tampoco sirve para nada, porque eso es como...
Sí, es una universidad de gamines, ¿no?
Sí, claro. Y eso es lo que critica, lo que se critica actualmente. O sea, realmente...
Actualmente y siempre, marica, porque pues qué gonorrea. O sea, sí. Tengo encerrados a un marica como que 40 años es el límite, ¿cierto?
50
años. ¿Para qué? 50 años encerrados... Y lo único que puede hacer es acumular vainas y los pone ahí con, o sea, yo he visto
y salen más pro.
Sí. Yo he visto
se enseñan
como
de uno a otro.
O sea, lo máximo sí, que yo he visto de la entre comillas realidad, porque yo estoy aquí en mi casita y tal, es una foto de como 10 manes metidos en una celda, güey. Y ya eso es como la wow. Sí.
Estas historias fuertes que usted ha conocido, una historia que usted diga, parce, esto ya no tiene nombre.
Que usted tire el esfero a la mesa así de la ira, de la piedra.
Digamos que los más fuertes para mí son los delitos sexuales. Casi todos los casos que son de delitos sexuales se dan entre familia. Y ajá, la mayoría son a hombres.
O sea, ¿violan a hombres o los sí, hombres o sea, ejercen?
No, los niños violando a niños.
Son ¿niños privados violando a niños o papás violando a niños?
No, niños violando a niños. Hermanos y primos.
Wow.
Uf, qué gonorrea.
Uno que pedimos hace como 15 días una orden de captura, el pelado días violó a las dos primas y a un primito. Al peladito le metió el dedo por el ano, a las niñas sí las accedió por la vagina y todo. Les hizo de todo.
¿Y ahí qué?
No, o sea, pues que... ahorita en ese momento tiene 4 meses de retención. De detención.
¿Solo 4 meses? Marica, pues no son un culo. Bro.
Eso no es como una... Es un aliciente para que los otros chinos digan, bueno, yo puedo coger a mis primos y hacerles lo que se les dé la gana porque...
No, esos 4 meses son para definirle cuál va a ser el castigo.
Ah, okay. Pero ¿qué hace con ese huevón en esos 4 meses? ¿En la casa o qué?
No, el chino está en un centro del ICF con psicólogos y haciéndoles tratamientos. La mayoría de casos que son de delitos sexuales como esos es porque o el papá o otro primo lo accedió.
O sea, pero si ustedes saben eso, ¿por qué no investigan al papá, por ejemplo?
Es que de ahí, o sea, de la terapia que se genera ahorita en esos 4 meses de esos pelados, es donde se empieza a desprender todas las investigaciones penales siguientes. Por ejemplo, si el muchacho fue accedido por un tío o lo que sea, se compulsan de una vez las copias para que se investiguen a las conductas de ese señor. Y de ahí se va desprendiendo todo. Y tratan como de resanar la vida sexual del muchacho, porque eso es un tema complicado.
Diego, mándese.
Gracias, Diego. Gracias, Diego. Ponte 5 minutos al celular, marica.
¿Qué manda? No, no tiene muchas implicaciones.
Voy a ver unas tetas. Y aquí hablando de lo legal de este país.
Tetas.
Con lo que cuenta ya no quiero ver ni uno.
¿Ustedes ha pasado que un caso donde ustedes, o sea, la decisión mal fue de ustedes, que la cagaron y ya qué? O sea, ya qué hijo de putas.
Eso sí ha pasado. Ha pasado varias veces. Porque es que ahí el tema de que simplemente como uno acusa, y me perdonarán los colegas que son defensores públicos, pero el mal defensor público es el que termina cagándose los procesos. Porque es que un defensor público tiene que mostrar las pruebas para demostrar que su cliente es bueno. Por lo menos generar la duda. Y en muchos casos no ejercen las facultades que se les contrata y simplemente dejan pasar eso así. Diga que acepta porque es que es lo más rápido, o camina al principio por oportunidad porque así usted no tiene que matarse todo el proceso. Cuando la persona nunca se robó nada o pudo haber generado la duda.
¿Y qué así tipo de pruebas pueden ser dudosas en ese caso?
Por ejemplo, yo puedo decir que Diego me robó el celular.
Normal.
Sí, pero resulta que nunca le encontraron el celular a Diego. ¿Cómo puedo yo demostrar que él realmente me lo robó?
Pero está diciendo, señor, es que en algún punto así no haya pruebas, usted les toca tomar una decisión.
Sí, claro. Pues si no hay pruebas que uno por lo menos generen una inferencia razonable que lo hizo, nosotros no podemos ir ni siquiera a juicio. Por ejemplo, digamos en mi caso que todos son delitos en flagrancia.
Ajá.
A veces, por ejemplo, pasó una vez. Un chino robó a la mamá de otro señor. Ajá. El señor lo siguió y sacó un arma de balines y le dio su balinera al ladrón.
¿En dónde? ¿En las piernas, en las huevas?
En las piernas y en los brazos. Y el policía los capturó a los dos. A uno es que por porte de armas y lesiones personales, que fue el chino que sacó el arma.
Qué buen policía.
Y al otro es que por hurto. Pues obviamente hay uno, ¿cómo puede judicializar al tipo que tenía el arma? Si primero era de juguetes, no era un arma de fuego. Y segundo, fue una legítima defensa. O sea, realmente. Ahí no hay cómo demostrar que lo hizo.
Pero igual, o sea, digamos, el caso que usted está dando es un caso muy, entre comillas, culo, ¿no? O sea, porque efectivamente el mano murió y si se judició, pues yo imagino que no fue tan severo como, digamos, una violación, por ejemplo.
Sí, no, no es tan severo, pero por sí, ejemplo...
Sí, no, usted esto hay... es esquizofrénico.
La cuestión ahí es que, por ejemplo, también pasó una vez, de hecho eso me llegó la semana pasada, una pelada dijo, no, Juanito Pérez me violó. Ahí y llegó. A los 3 días dijo, no, era mentira.
No, pero...
Y ya habíamos empezado todo el trámite. Ya vino que le toca decirle al policía, termine el proceso porque nosotros no podemos dejar eso así como que, ah.
De y ahí en el capítulo del feminismo, ¿no? De las acusaciones falsas.
Sí, claro. No, y pasa, eso pasa muy seguido. Por ejemplo, en otra ocasión, un tipo le dijo que lo habían robado y que había habido arma blanca y que lo habían lesionado, pero en ningún momento se demostró que el tipo fue lesionado. Y tampoco apareció el arma. Entonces ahí, y ni siquiera aparecieron tampoco los elementos y los capturaron a todos. Entonces, y al final, cuando uno se entrevistó con los capturados, decían, no, es que el tipo, nosotros le dijimos que era un marica porque el tipo nos trató de pegar y por eso dijo que nosotros lo habíamos robado.
Está lleno de trampas. O sea, sí, claro. La justicia colombiana no sirve para un culo si uno tiene una buena coartada.
Digamos que yo cuando recién llegué a la fiscalía, me llegó un caso de un pelado que el papá o la familia era de una casa de pique y el tipo le dio tanta puñalada.
¿Es una casa de pique?
Las casas de pique son donde descuartizan a la gente. Donde les parten.
O sea, ¿hay casas de pique aquí en Bogotá?
No, eso era en el Chocó, pero ese chino vino del Chocó. Y se agarró con un tipo porque creo que lo miró mal. El chino se envenenó y casi le quita la cabeza con un cuchillo.
O sea, ¿usted cómo puede dormir después de todas esas historias?
Eso sí le voy a contar, porque digamos una cosa es que lo que usted escucha son historias y tal vez fotos, en el peor de los casos. Pero digamos, ¿usted ya ha visto a alguien que trabaje con usted que ya no esté más, ya está paila por tanta realidad que ha visto?
Hay varios fiscales que han sufrido varios trastornos mentales por eso.
Pero usted ya no, o sea, digamos que un man que ya, o sea, tanto que ha visto que ya le importa un culo y ya la gente solo carne y...
Deshumanizado totalmente.
Ajá.
Sí, hay varios que no, ni se inmutan con eso.
Es algo impactante que haya escuchado de un fiscal con respecto al tema, que usted diga, no, que cómo... O sea, que usted se pregunte, ¿cómo es posible que alguien piense algo así de otro ser humano? Por ejemplo, no sé, si es que existe el caso.
Uf, pues en ese momento no me acuerdo.
Pero sí ha pasado.
O sea, sí, si sí no se pasado. Acuerda, es usted.
Pero, o sea, lo invitamos pan y mierda, o sea, aquí buscando historia interesante. No, me acuerdo. Pues gracias por nada, señor Mauricio.
Pues a veces uno, pues, por ejemplo, caso pues extremo,
ajá,
que lo cuentan así como tan, pues imagínense que tengo este caso, y es que esa china cogía a la hermana pequeña, la amarraba a la cama, le empezaba a quemar cigarrillos en todo el cuerpo. Y después le empezaba a meter palos y todo por el ano y por la vagina.
¿Y eso fue aquí en Bogotá?
Sí, eso pasó aquí en Bogotá.
Uy, ¿Dónde más puede pasar?
No, sí, pero no. Pues es que, o sea, nosotros estamos aquí en de buenas porque aquí hay internet, weón. Imagínense lugares donde no haya.
Y ese caso se enteraron fue porque los vecinos se dieron cuenta que las niñas no estaban con ningún adulto.
Pero, ¿o Mauricio, si no? Mauricio, hable más suavecito que Diego se durmió.
Ese yo creo que es haciendo la cariñosa por allá solo.
¿Y por cariñoso quiere decir el término legal es que paja?
Sí, ya está haciendo la paja. ¿Quién sabe qué le está mostrando por allá?
Se está masturbando. ¿Usted tiene un término más severo para ese término como manipulación fálica brusca?
Autoacceso, no, pues, carnal.
Venga, ¿y usted no tenía un caso que sea, no, este cagadero se fue a la mierda, así Bogotá es una porquería, así como que guau?
Sí, ya me retiro. Esto no tiene moral de nada.
Pues nada más uno ve las noticias actualmente y uno ve, los militares siempre han violado a las civiles.
Ajá.
Los policías, no sé si ustedes escucharon en Fontibón, 19 policías se la pasaban extorsionando a la gente.
Sí.
Y aparte eso robándolos. Entonces uno como que ahí dice, si los mismos que tienen que capturar a los ladrones son ladrones, las normas son muy buenas, pero... Oiga, Diego, no se le excita eso, mano.
Pero por supuesto, Maric. Es por eso que lo contratamos. Pero sí, bueno, sí. Capturado a un policía que pues el man se agarra, ¿ahí qué hace?
Cuando un policía hace mal su labor, uno le compulsa copias para que tanto la policía como la fiscalía entren a investigar y se generen las condenas correspondientes.
Venga, pero eso sí sirve de algo, porque pues, o sea, lo que usted me está diciendo pareciera que no. Usted me acaba de decir que sigue pasando y yo estoy seguro que eso está pasando desde hace un rato.
No, pero sí funciona, sí sirve. Es que hay dos contextos. Hay muy poquitos policías y los poquitos que hay, muchos la embarran.
Claro. Sí, entonces, ¿y el castigo sí es proporcional a un civil normal o...?
Sí, claro. A ellos creo que cuando cometen ese tipo de delitos, no los condenan como policías, sino como civiles. O sea, van a las condenas normales.
Usted se ha visto, digamos, lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿sí? O que ahorita que están, ay, no, es que los negros y que no sé qué. Pues, o sea, es una causa importante. Pero usted piensa que, digamos, aquí, en contraste, este país está bien, porque usted me acaba de decir que hay poquitos policías, este país es chiquito, los crímenes, bueno, entiendo, que los crímenes son severos, y en contraste a los problemas que tienen ahí en Estados Unidos. O sea, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? No sé. ¿Qué opina usted?
A mí me parece que, o sea, normativamente estamos bien.
Ok.
Pero
bueno, esta normativa es colombiana.
Pero estructuralmente estamos mal. Digamos, las instituciones ponen a trabajar muchos a algunos pocos y poco a muchos.
Es el volumen y no la calidad.
Exactamente. Mucho cacique y poco indio, como dice el adagio popular.
Ok.
Me excita la ley.
me excita la autoridad.
Para mí el más paila ha sido el de las niñas. Porque es que ver el contexto de que eran, son hermanas, son dos niñas, y que la hermana mayor prácticamente accede a la hermanita con tortura, eso es terrible.
¿Y cómo salió ese caso? ¿Salió bien librada la hermana mayor? ¿Salió mal librada?
La cuestión es que la pena la toman como eso, de salir bien o mal librado. como en menores, como la finalidad es correctiva, pues realmente, si le hacen un buen tratamiento, yo creo que pues es favorable para todos porque no va a volver a suceder. Pero si no, lo más probable es que en un futuro vuelva a caer y llegue otra vez a...
¿Una persona como esas puede aprender mañas para salir bien librado en la próxima?
Eso es muy difícil, porque es que un delito sexual tiene muchas marcas que se denotan demasiado. Por ejemplo, el himen, cuando es por algo violento, siempre hay desgarro. Y siempre hay como marcas en ciertas partes del cuerpo que demuestran que hubo una violencia sexual. Pero cuando no existen ese tipo de pruebas, pues obviamente no, es muy difícil. Pero siempre hay, porque imagínese, alguien que se acostumbra a meterle el palo en el ano y en la vagina, no creo que baje eso, porque eso ya tiene ciertos rasgos de psicopatía. Entonces, por ejemplo, Garavito ve a un niño y él va a volver, él si sale a la calle, él ve a otro niño y lo viola. Eso es seguro porque él tiene su
psicopatía. Es un patrón.
Sí, es un patrón. Y él no lo va a violar de que, ay, no, esta vez se lo va a meter con vaselina para que no se note, no. Él va a ser igual de sádico que siempre, porque eso es algo que ya su psique lo insta que lo haga.
Usted tiene un caso como que así, hijo de puta, lo agarramos con un rebro así.
Y se le escape. Agarrado con las uñas.
Sí, exactamente, como que, y eso que destapa en cerveza Águila, porque se le empezó puesto en la oficina.
No, se sacó en la espalda.
O sea, como dicen, jueputa, sí, para esto estudié y para esto estoy trabajando.
Sí, mi tesis. Y hacen amigo secreto en julio.
En la oficina. No, sí, claro. Pues yo digo que la gran mayoría de casos, porque, por ejemplo, cuando se capturan menores, donde, digamos, los informes ejecutivos están muy mal estructurados y se logra dejar, digamos que guardado, que es como el término que uno utiliza coloquial, que dejarlo guardado es como meterlos a la cárcel durante el tiempo para que lleguen a la condena, sin que hayan las pruebas, digamos, las pruebas contundentes para que se mantenga el caso firme.
Usted no ha hecho esa vaina que cuando usted llega, o sea, como que le llegan las pruebas, usted llega, marica, sí, chúpelo, que no sé qué, directamente así enfrente de la cara del man, vea lo que nos llegó, que gonorrea, ¿no? O sea, como que usted la
recibe. Que se regocije.
Sí, que le reciba la
No.
¿Y por qué?
No,
¿por profesional o por qué? ¿O porque no puede?
Pues, digamos que es por parte profesional. Ajá. Y porque es que usted no sabe si en un futuro se lo encuentra ese chino marica en la calle y después va y lo puñale porque se acuerda de lo que usted le hizo en la
allá. Y me imagino que lo está diciendo porque ha pasado.
Sí, se ha pasado.
Bueno, venga, y como es esa vida en la cárcel de los niños, hay pandillas también como los grandes, tienen también así como uno ve que el cigarrillo en los grandes es como una moneda.
Bombón ilegal de sandía.
Sí.
No, eso es como estar en un internado, en un colegio.
Sea lo más explícito, por favor.
Sí, porque, es que, o sea, nuestros oyentes tampoco son la verga. O sea, es como que, ay, soy un malote porque escucho el garajero, pero no.
Realmente, sí, no. Eso está muy desparchado.
No, de hecho, ¿sabe cómo la vuelta? Esta cuenta, lo están escuchando por Spotify y seguramente la cuenta de Spotify es a Premium Familiar, que son como 5
la mamá.
Sí, entonces, pues, o sea, explíquenle la realidad de un internado, mejor dicho.
Pues, básicamente, ¿qué hay? Unos camarotes. Les dan de comer, ahí los ponen a jugar fútbol y a lavar la loza. Eso es lo único que los ponen a hacer todo el día.
Ah, pero eso vivo yo. O sea, no se distingue mucho en lo que
a mí
yo
se
vivo como independiente.
Es que es eso. Y ahí, pues, obviamente van los psicólogos y los trabajadores sociales.
Pero bueno, la pregunta, ¿usted ha visto los dos casos? Un man como que llegó ahí, estos chinos van a ser arquitectos.
Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro.
¿Y ha funcionado?
De hecho, sí, se ha funcionado. Cuando yo llegué, que fue en el 2016, ajá, a hoy, ha bajado la reincidencia, que es como, digamos, como la medición que uno maneja de cuántas personas vuelven al sistema,
sí,
por delitos similares o por otro tipo de delitos. Y la mayoría no vuelven.
Okay.
No vuelven a delinquir. Entonces, sí funciona. Lo que pasa es que eso no lo percibe la sociedad, porque también los medios empiezan, no, pero es que mire, ¿cómo atracaron a esa señora? Sí, claro, pero no se sabe si fue la primera vez, si fue la segunda vez, si se empezó en los mismos.
Si fue el mismo man.
Sí, exactamente. O sea, el sistema sí funciona siempre y cuando la gente lo haga con vocación.
¿Dónde estás, por ejemplo, tiene algún pabellón de niños agresivos?
Diegos.
Sí, claro. Diegos, que se la pasan tirando por allá el pito.
Ojalá no se
echando
la acuerdo,
tokens,
pero...
sí.
Echando tokens.
Sí, un Diego así que se la pase.
Oiga, sí, ¿no le ha pasado así que en esos internados su mamá y todo metió la mano en los pantalones? Deje de tocarse. No. ¿qué va a hacer? Me estoy estimulando.
Me estoy queriendo.
Pues no me ha tocado dentro del sistema, pero sí en la calle soy usuario.
O sea, fuera de la oficina, así, jalándose pito. Y usted, ¿qué más, Andrés?
Diego, esta pregunta es más para Diego. ¿Usted por qué es así?
Ahora la misma pregunta para Mauricio.
Porque el sistema.
No, Diego.
Maldito sistema.
Yo sí le pido un poco de seriedad acá. Y ¿por qué usted es así?
¿Yo?
No, el Diego. Diego, qué pena, Diego. Señor Mauricio. No,
es que cállese de la jeta. Esa Diego.
Bueno, sabe.
No, lo confieso, me excita la autoridad.
Diego, ¿por qué se roba mi chiste? ¿Por qué repita mi chiste?
Me excita robar también. Te amo, Diego.
Quiero una excusa para que la ley me someta. Sí.
Quiero un barro.
Que me meta atrás de todas esas varillas.
Pero... cualquier excusa, pendeja.
Sí, métame por lo que sea, pero métame. Mauricio, una cosa, digamos, acá entre nosotros, ¿cuál tiene el perfil más delictivo?
No, yo creo que Diego.
Sabroso ahora es el más delincuente.
El más
delincuente sabroso.
¿Y qué piensan los otros dos? Un par de pendejos ahí aparecidos de mierda.
Sí, nosotros el máximo.
¿Qué tipo de crimen cometería cada uno?
Yo creo que Alejandro, un exitazo, que son los que se roban cosas en el éxito.
Como que una
pestañina. Las pestañinas.
Vea, no, yo voy a confesar. Ahorita ya que me porto el culo, yo sé que nadie se acuerda. Yo me he robado cosas del éxito, como me he robado dulces y
todo. Judicialícelo.
No sabe dónde vivo, ni sabe ni mi cédula. Usted no puede tocarme, Mauricio.
¿Qué se ha robado, Alejandro? Asqueroso.
Me robé. Unos tic-tac me robé, un sneaker, ¿qué más me robó? No, puras galerías.
Las tangas negras.
No, porque no había en el
éxito. Olerlas.
En el éxito no venden interiores, le cuento, Diego.
Sí.
No se las debe malote. Yo soy aquí el malo, el que ha atravesado la delgada línea de la ley.
Mauricio, yo le debo confesar que yo una vez me robé un cepillo de dientes.
¿Sí?
Porque
¿y si lo usó?
Sí. No, es que él los colecciona.
No, parele bolas y lo verá que fue con un amigo, nos fuimos a Santa Marta y entonces él se lo robó, yo pensé que yo tenía en mi maleta, llegamos a Santa Marta, lo usé todo el paseo sin saber que él también lo estaba usando, o sea, nos compartimos el zarro de aquí para allá. De una manera.
No, o sea, si ustedes dos, es un momento lindo.
Hola Esteban, un saludo. Esteban, se llama Esteban. Nos compartimos.
Apellidos, por favor.
Muñoz.
Fue un beso indirecto, podría decirse. Sí. Ay, qué lindo, qué envidia, diría yo.
Digamos, si usted me agarra a mí cogiendo un cepillo de dientes, ¿qué condena me puede dar?
Eso es un hurto agravado. Dependiendo, si eso es un éxito, es un hurto agravado, un centro comercial.
Ajá.
Por el establecimiento abierto al público. Y eso tiene una pena de hasta 5 años.
¿Y cuáles son los crímenes más bobos que se dicen? ¿Por qué tienen tanta pena?
Hacer un podcast. Mauricio, no, marica, eso no se las dé la chimba. Un podcast es una pendejada. ¿No? Eso no es un crimen, no sea pendejo. No se las dé malote.
Un podcast y masticar con la boca abierta es casi que lo mismo. No tiene una repercusión.
O sea, es un crimen, sí, pero es más cosa de moralidad. No se crea tan la verga.
El delito que parece más chimbo del código es el de injuria.
¿Perdón? ¿Qué pedo? Diego, cállese la puta jeta. Perdón, Diego. Perdón, Mauricio.
Que para mí el delito más marica es el de injuria y calumnia.
Elabore, por favor.
No, injuria y calumnia es que, por ejemplo, yo le diga, usted es homosexual. Por ejemplo, que diga, es que usted es un ladrón. O sea, ¿eso qué?
Claro, pero el hecho que yo le diga a usted, usted es un embustero porque está pasándose por un abogado. Señor miscelánea, el dueño de una miscelánea. Y está llenándose la jeta, sí, porque supuestamente trabaja en la fiscalía. Yo lo podría demandar a usted, lo que me está diciendo. Y es un
proceso
legal muy marica. ¿El hecho es simplemente acusar de alguien de algo que no es? ¿O cómo es la cosa?
Sí, es eso.
Ah, bueno.
¿Y qué? O sea...
No, es simplemente el simple hecho de que yo lo insulte. O que yo diga cosas que no son ciertas.
Venga, Mauricio, ¿qué se necesita tener? Más
es... ¿Qué se necesita tener?
No, ya yo...
yo digo este...
Yo ya no me sostengo.
No, le doy el cretino.
Necesita... Sí. ¿Qué se necesita tener más? ¿Estómago para medicina o estómago para abogacía?
Abogacía. No, toda una vida para medicina.
O sea, usted ya puede llegar y dormir tranquilo.
Sí, porque es que una cosa es el médico forense, que sí tiene que ver a carne propia del cuerpo. Sí habrán casos donde el fiscal tenga que ir, pero es muy raro a la vez. En cambio, ellos sí todo el tiempo están en contacto con ese tipo de escenarios. Por ejemplo, ver la pierna salida de alguien, ver el chorro de sangre, o sea, eso es más fuerte. En cambio, uno pues no siempre lo va a ver.
Pero es que yo pienso, digamos que un médico, que usted llegue a un caso de un man que literalmente está partido a la mitad y resulta que el man ha violado como 80 viejas y usted está en la obligación de decir, no, weón, me toca revivirlo porque esa es mi profesión.
Sí, sacar el exodia.
Ah, sí.
Qué buen comentario, marica, no tan relevante.
¿Qué es exodia?
¿Qué es exodia, joven Joan?
Exodia es el high de los high de...
¿De Yu-Gi-Oh?
Ayúdelo, Diego, por favor.
Venga, un abogado puede tomar pedazo de mula.
Oiga, sí, ¿no? O sea, yo imagino que en su campo todo el mundo un pocotón de alcohólicos, ¿no? O sea,
sí, imagínese la mayoría toma.
La marica que usted camina y me acompaña a tomar y el man se pone a chillar así, no, marica, pero es que la cagué en un caso y no sé, encerró una... Ahí guardia era monja o algo así, no sé.
Y eso, que esto era impajaritable y
la cagué.
Sí, eso pasa.
O sea, no, yo sé qué pase, pero digamos que un man así se derrumbe moralmente a punta de aguardiente. ¿Le ha pasado?
Sí, claro. Hasta a mí me ha pasado.
Y no invito.
No, yo no chillando porque mando a imprimir un archivo en RGB. Qué cula sí. de oficio el que tenemos.
Sí.
Venga, ya, para rematar, ¿cuál es el caso más paila que usted ha tenido? De verdad, ya sin asco, bótelo, escúpalo.
Yo pienso más que el más paila, yo digo que es el más maric.
A ver.
Eran dos chinos que estaban ahí metiendo boxer. Ajá. Uno le dice al otro que nos vamos a matar. El otro dijo, listo, de una. Y sacó un cuchillo y le metió 5 puñaladas y lo mató. Y hay otro, he tenido otros casos que llegan con puñaladas en las piernas y dicen que son las puñaladas del amigo.
Practicando. O
sea, maricas que uno dice, nada.
¿Y de qué parte de Bogotá es eso?
Eso más que todo Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, Rafael Uribe.
Porque a mí se me hace una pregunta muchísimo más compleja de lo que realmente es. Porque, digamos, si yo me voy a apuñalar de alguien y en Ciudad Bolívar diga, no, es que chimba que mi amigo me apuñale. Es algo que, más psicológico.
Sí, claro, ¿no? Y es que el pelado, cuando no lo entrevistó, cuando le fue a darle la libertad, porque realmente ese delito no comporta medida.
Ajá.
El chino decía, no, es que eso lo hacemos para saber si vamos a ser amigos toda la vida.
Si en este podcast nos amarramos y nos damos puñaladas en una caneca, ¿hay alguna manera de defender el que gane esa puñalada?
Yo chillando porque supuestamente Johan no me sigue en Instagram.
Que si usted no lo pide, no pasa nada.
El que no llora, entonces, no usted, mama.
¿Cómo exactamente? Así? O sea, básicamente, entre comillas, es legal que un man lo apuñale si usted le da permiso.
Claro, porque usted quiere que lo apuñale.
No, ¿cómo?
Es el... Mierda. Claro, porque es que usted quiso. ¿Sí, cómo va a decir que no?
Sí, si claro, le apuñaló pero una si arteria usted... vital.
Sí.
Ah, es que eso es otra cosa.
Pero es con consentimiento.
No. Que la ley de Bogotá es la ley de Colombia es una estupidez, man.
Llena, o sea, de trampas, sí.
No, ¿cuál trampa? O sea, ¿cómo va a permitir ese tipo de cosas? No.
Por eso, trampas, no. Idiota. Eso, o sea,
eso es no una son trampa. Trampas, eso es absoluta subnormalidad. O sea, ¿cómo
pero,
es
posible que imbécil, que... digamos si yo cojo a Diego y lo apuñalo en una arteria vital, pero él me dio consentimiento, yo ya me...
Porque es que una cosa es que usted me lesione, por ejemplo, no, la puñalada del amigo, usted me puñaló, pero nada grave. Uh-huh. Y yo no dije ni mierda, entonces se quedó ahí. Ah, que usted me lesiona una femoral y me tocó ir al hospital, ahí entra como tentativa de homicidio y eso sí es de oficio, o sea, eso usted no puede decir que no.
¿Usted cuántos criminales ha dejado libres?
Pucha, ya hartísimos, pero no nos lleva la cuenta.
Pero entonces los criminales que usted deja libre son porque hay muchos más hijueputas que usted le tocó pegarle más duro, ¿no? O sea,
sí,
me
claro.
Imagino.
No, y también es que todo tiene como unos ciertos lineamientos donde uno, pues, pondera. Por ejemplo, un chino con 30 gramos de marihuana, a un chino que tenía 200 y aparte eso estaba vendiendo, pues obviamente uno se va a ir desde atrás del que estaba vendiendo, ¿no? Que tenía
sí, ya el número es el que pesa, ¿no?
Sí, claro, y lo que estaba haciendo.
Bueno, Mauricio, Diego, ¿su merced tiene algo que aportar?
Impactado con todas las historias que nos trajo acá nuestro carnicero de cabecera. Y
se manipuló cuidado y ya empezó a hablar.
Sí, y ya estoy muy borracho. La cerveza me sabe a sangre.
¿Cómo se sintió?
Bien, normal. Uno ya con tanta delincuencia, uno pues realmente...
Un podcast más, llega... un podcast menos.
Sí, si todos los días le doy la cara a esos chinos maricas que se la pasan robando en la calle, ¿cómo no va a afrontar un podcast como este?
Uy, hermano, usted tiene mucho estómago, déjeme decirle que usted tiene mucho estómago.
Digamos que la moraleja mía es que realmente sí hay muy buenas normas, pero la cuestión es que no hay quien las pueda ejecutar como se ve.
¿Y eso se puede esgrimir de alguna manera?
Yo digo que todo parte del Estado.
O sea, estamos jodidos.
Estamos jodidos, sí.
O sea, estamos acá pegados con babas.
La verdad, sí.
Bueno, eso es lo que necesita la gente que escucha este podcast, ¿no? Por si alguna vez lo atracan o le bajan la moto.
Espero que pues les haya enseñado algo de lo poco que sé.
Mauricio, pierdo. Qué chimba de compartir con sus vainas de la realidad de este país. A lo bien, a lo bien, a lo que es bien.
A lo que marca. Me hace perder un poco más la fe en la humanidad, sin decir no. Que eso sea malo.
Y que Mauricio esté ahí pendiente y entender un poquito más de ese cargo, es como, bueno, listo, o sea, ya que comprendo, me parece chimba. Por lo menos alguien se está esforzando, así sea por la plata, por lo menos.
Oiga, no sé. Mauricio, usted, con los conocimientos que tiene en este país, ¿podría ejercerlos en otro país?
No.
Muy bien, listo.
Disculpe a Bastián, está borracho, pregunta estúpida.
Bueno, yo creo que con esto es todo. Mauricio, gracias.
No, gracias, muchas gracias a ustedes.
No, usted, chimba haber conversado con usted, gracias por su tiempo. No,
y espero que cuando yo apuñale a alguien, usted me defienda. Y...
No, yo antes lo hundo más, mano.
Bueno. Eso es mi amiguito.
Listo, chao muchachos.
Listo, cuídense.
Chao,
Liz. Bye.